Y sacar un buen gloria a Dios esta mañana. Diga conmigo, gloria a Dios. Ese es un medio gloria a Dios. ¿Cuántos se atreven a levantar su mano y decir gloria a Dios? Ese está más evangélico, aleluya. Puede tomar su asiento, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Bienvenidos todos, nos gozamos de verles y estar aquí. Pero creo que el tema de este día es un tema muy importante, porque es un tema, hermano, que nos enseña una gran realidad. Y yo quiero leer con usted el verso 8, que no hemos leído todavía. Y dice 1 de Juan capítulo 1, el verso 8 dice de la manera siguiente, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuevamente leo la lectura, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dicen amén conmigo, hermanos. Cuando el apóstol, hermano, escribe, si me pone su atención, esta palabra está no solamente, hermano, declarando una verdad, sino que también está reconociendo una realidad dentro de la iglesia de Cristo. Recuerde que esta carta no fue escrita a gente que no era creyente. Esta carta fue dirigida a personas que habían ya un día llegado al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, Juan se refiere y se dirige a gente que un día conoció la palabra. Entonces, está diciendo Juan: hay pecado en la iglesia. Y si alguien se atreve a decir que no ha pecado, dice Juan, dos cosas. Primero, se engaña a sí mismo. Y dos, la verdad no está en él. Entonces es, hermano, hasta en cierta manera demasiado arriesgado el que nosotros podamos adoptar posiciones, que digo, que nos lleven a pensar que no existe la realidad del pecado en medio nuestro. Yo quisiera preguntarle a usted: ¿quién alguna vez ha cometido alguna falta después de aceptar a Cristo como su personal y suficiente Salvador? Levante la mano. ¿Quién alguna vez ha cometido una falta con su cuerpo, con su mente, con su boca? A ver, ¿quiénes alguna vez hemos cometido una falta? Levante su mano, hermano. Claro. Todos somos una prueba, hermano, ¿qué diría? Viva y real de que somos imperfectos. Diga conmigo: soy imperfecto. Dígalo, pero dígalo de verdad. Diga: soy imperfecto. Porque somos imperfectos. El único perfecto es Cristo. Ahora, esto, hermano, lo digo con conciencia: nadie, hermano, un día le entregó su vida a Jesús. Nadie un día llegó al conocimiento de la palabra y dijo: bueno, mi meta es fallar, mi meta es pecar. Ahora que conozco a Cristo, mi meta es un día faltarle a Dios. Yo creo que nadie dijo eso, teníamos que estar locos para decirlo. Yo creo que desde el día en que llegamos, nuestro anhelo era honrarle. Ahora, pero la realidad es que hay personas que lamentablemente, hermano, no han caminado por ese sendero o ese rumbo. Y en cierta manera la iglesia necesita, hermano, tomar en cuenta de que nadie está exento de ser un día tentado por el pecado. Lo que yo a veces, hermano, temo no es tanto de la gente que peca, sino temo de la gente que cree que nunca va a pecar y que lo lleva, hermanos, a considerar a los que sí han pecado casi como creyentes de segunda categoría. Y ese es un peligro. ¿Sabe por qué, hermano? Porque realmente Dios lo que quiere es la manifestación de su gracia sobre la vida de aquellos que un día han fallado. Por eso el tema de este día: ¿cómo recuperarnos del pecado? Porque no se trata de quedarse en el pecado. Se trata, hermanos, de recuperarnos por la gracia de Dios. Yo quiero, hermano, considerar lo siguiente con usted. 5 puntos cortos y voy a terminar. Número 1. ¿Cómo vamos? vamos a recuperarnos del pecado. El primer punto que yo quiero tomar en cuenta con ustedes es que realmente, hermano, el practicar el pecado no es nada halagador, hermano. Vaya conmigo a Proverbios 5, verso 3 y verso 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Proverbios 5, verso 3 y verso 4 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Verso 4: pero su fin es amargo como el ajenjo, como la hiel, y agudo como espada de dos filos. ¿Cómo dice la Biblia, hermano, que son los labios de la mujer extraña? Aquí pone, hermano, el escritor, el ejemplo de un hombre que es seducido por una mujer. Y cuando hablamos de este pecado, que en este caso sería el pecado de adulterio, podemos mencionar no solo el pecado de adulterio, podemos pedir el pecado de la mentira, el pecado del odio, el pecado del desprecio, el pecado, hermano, del robo, el pecado, hermano, uno pudiera mencionar cuánto pecado, pero hermano, óigame, el detalle es que el pecado es atractivo. O sea, cualquiera puede sentirse pecado, hermano, atraído a pecar. La iglesia jamás, hermano, y que Dios me libre. Yo, hermano, como pastor lo digo, y lo digo con conciencia. Si algo siempre, hermano, le pedimos a Dios en este ministerio es jamás, hermano, nunca inducir ni motivar a la gente al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado rompe la comunión con Dios. Ahora, lo que sí es verdad, hermanos, es de que cuando alguien peca, nadie tiene la culpa más que la misma persona que pecó. Cuando alguien falta, hermano, no puede culpar a nadie, a la iglesia, a los ancianos, a los coordinadores, a los miembros, a su familia. Hermano, ¿por qué? Porque cada quien toma su decisión sobre pecar o no pecar. Lo que usted tiene que considerar es que el pecado es grave, es atractivo. Porque dice la Biblia que los labios de la mujer extraña destilan miel. Es como aceite, es, hermano, algo atractivo. Cualquiera, hermano, se siente tentado a faltar. Oh, qué lindo, qué hermoso, como la serpiente que le ponía a la mujer, hermano, el fruto y se la planteaba de muchas maneras y le mostraba la belleza, pero no le dijo, hermano, las consecuencias de ese pecado. Hermano, yo he visto personas que han determinado su corazón como creyentes a vivir una vida de pecado. Y le voy a decir una cosa: son personas que su vida cristiana da mucho que desear, da mucha tristeza. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es halagador. Porque el pecado, diríamos, no es nada halagador, es atractivo, pero al final, hermano, te clava la daga en la espada, en la espalda, te deja, hermano, moribundo, casi muerto. Personas que han, hermano, ofrecido su corazón, han, hermano, visto lo atractivo de lo que les ofrece la maldad, pero no piensan en las consecuencias. Tuvimos nosotros con mi esposa la oportunidad hace algunos años atrás de visitar una persona. Yo recibí una llamada y alguien que me conocía me dice: mira, René, necesito que me ayudes en algo. Fíjate que te acuerdas de fulana de tal. Y yo me acordaba de la persona. Fíjate, me dijo que pasó esto y esto, y yo me acordaba de la situación porque yo había oído el rumor, pero nunca me puse a averiguar qué había pasado. Entonces ahora yo confirmaba lo que había escuchado. Entonces yo me recuerdo que me dieron el número de teléfono de esta persona y con mi esposa llamamos y le digo: Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y ella se acordó de mí y le digo: mira, le digo, queremos hablar contigo, fulano me llamó, dicen que tú quieres hablar con nosotros. Y me dijo: sí, por favor. Yo me recuerdo que nos fuimos con mi esposa como a 2 horas de aquí de camino. La encontramos en un lugar, hermano, mire, donde estaba viviendo de arrimada, hermano, de arrimada. Una mujer que había tenido su esposo, su hogar, su hijo, le servían a Dios dentro de la obra. Un día apareció un novio de la juventud de ella. Y entonces, ¿qué hizo? La endulzó. Le recordó los amores de la juventud. Le recordó la pasión cuando eran chamacos. ¿Y qué hizo? La endulzó, la envolvió. Ella dejó su esposo, dejó a su hijo. Su esposo fue afectado tremendamente en la parte ministerial. Ahora ella estaba ahí con nosotros llorando. Y yo le decía, ¿qué te pasó? Exactamente lo que dice el proverbio. La tentación fue muy atractiva. Y aunque era halagadora, al final no fue tan halagadora, porque ahora el tipo, imagínense, hermana, hermanos, ella casada con un hombre de Dios, amaban a Dios, tenía su hogar, el hermano la cuidaba, la atendía, la trataba como una reina. Ahora viene la pobre casada, no casada, acompañada con un borracho, hermano, un tipo casi 20 años más grande que ella. Hermano, era una miseria, era un infierno su vida. Y con mi esposa decimos, ¿y qué quieres entonces? Y dije, quiero que me ayuden, yo quiero volver a mi hogar, quiero volver a mi casa, quiero volver con mi esposo. Claro, yo pude haber sacado la escopeta ahí, hermano, y pegarle un escopetazo, hablando espiritualmente hablando, pero no es la idea esa. O sea, tampoco yo le aplaudí su pecado, tampoco yo le felicité su falta. Ella, hermano, recibió una exhortación de mi parte y de mi esposa también, porque cometió un error, metió la pata. Porque eso sí hay que mostrarlo siempre, hermano. La iglesia tiene que mostrar misericordia hacia el que ha pecado, pero también firmeza, hermano. Porque esto no es un juego. Aquí no le estás faltando al hombre, aquí le estás faltando a Dios. Y Dios no es juguete de nadie. Y todo lo que el hombre siembra y la mujer siembra, un día lo va a cosechar. Yo le dije, ¿ahora qué quieres? Pero mire, hermano, Dios todo lo hace. Porque en esos días, hermano, el esposo a mí casi nunca me llamaba, no saludábamos y todo. Pero un día le agarró a llamarme. Y yo ni sabía que un día iba a hablar con la esposa. Y René, ¿y qué tal, hermano? Y me comenzó a ganar un respeto. Y aquel respeto, hermano, siervo y toda la cosa. Pues entonces, como ya Dios me había dado esa oportunidad con él, y ahora que yo hablaba con él, yo sentía que todo encajaba. Y lo llamé a él, le digo, mira, ¿cómo estás? Aquí, allá y toda la cosa. Al final entré y le digo, mira, varón, fíjate que hablé con fulana, tu esposa. ¿Por qué es tu esposa? No sé si estaban divorciados. Y le dije yo, mira, quiere una oportunidad. Y yo tratando ahí de, casi como un matchmaker, ¿verdad?, tratando de hacer parejitas ahí. Le digo, mira, le digo, no quisiera volver con ella, ¿no la amas? Me dijo, yo la amo, hermano, me dijo. Pero esa mujer está arraigada con ese hombre. Le dije, ya no, le dije. Ha entendido el error que cometió. Me dijo, déjame orar, me dijo, hermano. Está bien, orá, varón, le dije, porque eso es bueno. Y bendito sea el nombre de Dios. Después recibí otra llamada, hermano. O creo yo fui el que llamé, algo así. Con el tiempo llamé y digo, ¿qué pasó? Y entonces él me dice, hermano, quiero agradecerte. Y yo le dije, ¿qué? Lo que hiciste por nosotros. Y yo le dije, ¿qué hice por ti? Yo no hice nada. Como no, me dijo. ¿Te acuerdas de esto y esto? Sí, me dijo. Ah, pues sí, se habían divorciado. Nos volvimos a casar. Estamos juntos. Nuestro hijo está feliz. Y la mujer ni se diga. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero dáselo con toda su alma, hermano. O sea, usted puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Yo no soy su policía ni su guardia. Yo no voy a andar cuidando qué usted hace y qué no hace. Usted tiene a alguien a quien temerle y es a Dios, no a mí. Y usted tiene que saber que el diablo te puede ofrecer mil locuras, pero sé, tienes que saber de una vez y por todas, oiga, que el diablo ofrece, pero al final te clava El diablo te ofrece, pero al final te pisotea. El diablo te ofrece el cielo y la tierra, pero al final te masacra. Pero bendito sea el nombre de Cristo, que Jesús dijo: pero yo he venido, dijo Cristo, a deshacer las obras del diablo. Dele un aplauso al Rey de Reyes, hermano. Claro. Número dos, el haber fallado es algo triste. El haber pecado, hermano, ¿quién no ha fallado? Por eso yo pregunté. Porque, hermano, mire, la gente que peca y se queda fresca como una lechuga, hermano, ese todavía no se ha arrepentido. Porque cuando una persona falla y se arrepiente, siente dolor en su corazón de lo que ha hecho, y le duele su corazón, y no está tranquilo, y no siente paz hasta que se arrepiente. Por eso, hermano, segundo punto, el haber pecado ciertamente es algo triste, pero no es el fin del mundo. No es nada bueno, no es nada cómodo, no es nada alegre. Y dice la Biblia, primera de Juan, aquí donde estamos al principio, capítulo 2, verso 1. O sea, claro, falló, pecó. Pero dice, capítulo 2, verso 1 de primera de Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Cuando dicen amén por esa verdad, hermanos. Mira, hermano, hay mucho en juego cuando se peca. Por ejemplo, si somos casados, el perder nuestra pareja, el perder nuestros hijos. Si somos empleados y hemos robado, perdemos nuestros empleos. Si somos empleados y hemos dicho algo torpe contra alguien, probablemente, hermano, alguna disciplina. Si somos servidores en la iglesia y pecamos, lo más seguro es que usted va a ser removido de su privilegio y entrar en una disciplina. Pero eso sí, eso no quiere decir que la iglesia lo va a pisar. Pero tampoco quiere decir que la iglesia le va a aplaudir el pecado. O sea, tienen que haber dos actitudes: misericordia, pero firmeza también. Como el hijo. El hijo, hay situaciones que se le dejan pasar, pero hay momentos que hay que darle, para que aprenda lo que dice Pablo. A los que persisten en pecar, dice Pablo, pásalos delante de todos. Y eso no lo hacemos aquí, pero Pablo recomienda que cuando alguien está, hermano, en eso de que peque y peque y repeque y recontrapeque y recontrapeca, dice Pablo, pásenlo delante de todos, que, para que le dé pena a él y a todos. Pero eso sí, si alguien ha pecado, hay esperanza. Porque dice la Biblia: hijitos, todo esto, dice Juan, yo se los escribo para que no pequen. Si usted me pregunta, hermano René, ¿y usted peca? ¿Usted qué cree que le voy a decir? Buena pregunta. Claro, a mí me gustaría que alguien me dijera: hermano René, ¿y usted peca? ¿Usted qué cree que le voy a contestar? Le voy a contestar no y sí. Sí, es la verdad. Porque, bueno, sí, porque peco con mis pensamientos, porque peco con mis ojos, porque a veces peco con lo que digo, o a veces peco hasta con lo que siento. Y no, ahí le voy a decir, ¿dónde le voy a decir? No. Y no peco, ¿sabe por qué? Porque no presto mi cuerpo al pecado. Yo puedo ser tentado, pero yo conozco mis límites. Yo puedo ser atacado, pero yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo puedo ser, hermano, bombardeado por el enemigo, pero yo sé, hermano, mis fronteras. El problema es que algunos conocemos nuestras fronteras y nos pasamos y nos regresamos y nos volvemos a pasar. Y así no se puede. Usted me pregunta, hermano René, ¿y usted adultera? No, porque yo una mujer tengo. Y es la única que yo he tenido por 23 años de casado. Es la única. Jamás le he sido infiel yo a mi esposa. Nunca, ni pienso, ni quiero. Porque yo tengo un compromiso con Dios, con ella, conmigo mismo y con mi familia. Nunca fallarle. Ese es mi compromiso. Yo pido a Dios que me ayude a nunca romperlo. Claro. Ahora, pero si hay faltas que incomodan mi corazón, a lo mejor vi algo que no debía, o dije algo que no debía, o sentí algo que no debía, o actué de una manera en que no debía, dice la Biblia, tranquilo, hay perdón en Dios. Porque yo todo esto, dice Juan, les escribo para que no pequen. Pero si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Échese un aplauso, pero con todo el alma, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Dele con todo a ese poderoso Dios, hermano. Sí. Y por eso, mira, hermano, yo le digo, usted puede pecar y reconciliarse, pecar y reconciliarse, pecar y reconciliarse, pecar y reconciliarse, pecar y reconciliarse. La Biblia dice, hermano, que el justo 70 veces puede uno, o 7 veces cae el justo y hermano, lo levanta Jehová, peca el justo y lo levanta Jehová. Usted puede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero en una de esas le van a dar uno, hermano, que nunca se va a olvidar. Le va a pasar como el gato que maté yo ayer. Ayer se le acabó la última vida a ese pobre gato. Yo le contaba a mi familia que yo vi que el gato iba cruzando la calle. Entonces yo me seguí normal, porque y ese el ingrato gato se regresa, hermano. Ya no me lo pude quitar. Yo solo que, porque ni modo que me rompiera la vida yo ahí en un poste, hermano. Se le acabó la séptima vida, si es que tiene 7. Pobre gato. Pues hay gente que así le pasa, hermano. Hay gente que es cristiana y peca 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 y peca. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. La Biblia dice: guardaos del cortamiento. Es lo que dice en la Santa Cena el Señor. Que antes de tomar Santa Cena hay que examinarnos si estamos en comunión con Él. Porque hay gente que toma Santa Cena, no discierne, hermano, el valor de la comunión con Dios, y después, hermano, se mueren. Así dice el Señor. ¿Por qué? Porque están abusando de la misericordia de Dios. Yo creo que un hijo de Dios verdadero, hermano, con un revolcón que le peguen a uno, hermano, suficiente. Pero eso sí, si tú has faltado y esta mañana estás aquí, hay esperanza para ti. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios dice en su palabra: si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Ahora, punto número 3. Tenemos que aprender de la experiencia vivida, de la falta que hemos cometido. Hay que aprender, hermano. Y dice la Escritura, dice Salmo 119, verso 71, dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea que hay gente que Dios le habla y por aquí le entra y por aquí le sale. Y Dios le vuelve a hablar y le entra por el otro y le sale por el otro. Y Dios le vuelve a hablar y dice: ah, eso ya me lo puedo. Y Dios le vuelve a hablar: ah, ese ya me lo sé. Y le vuelve a hablar Dios, dice: ah, ese mensaje ya me lo puedo de memoria. Pero ¿de qué sirve, inteligente, que te lo puedas de memoria y lo escuches si no lo haces? ¿A quién le agrada que le pongan una infracción por haberse cruzado un semáforo en rojo? A ver, ¿a quién le encanta? Y usted le dice al policía: gracias, señor policía, mire qué lindo. Ya con esta es la infracción número 75 que me dan en mi vida de conductor. ¿Quién lo dice, hermano? Hasta el más gallito, hermano, le comienza a palpitar el corazón. Y ahí hay uno, Dios mío, y su licencia, y su aseguranza. Y uno ahí, hermano. Y uno tiene que ir a pagar casi $300 de multa. Y hay que ir a la escuela. Y le ponen un punto a la licencia. Y le cobran más cara la aseguranza.
Si usted dice, qué lindo, qué experiencia más linda, me meto a otra, pues métase. Usted tiene que aprender la lección, hermano. Dios, hermano, permite que nosotros seamos humillados. Oiga lo que le estoy diciendo y ponga atención, hermano. Y dice el Señor en su palabra, la porción que leímos, dice: bueno me fue el que me hayas humillado, porque solo así pude entender tus estatutos. Que así somos, hermano. Hay un dicho que decían las viejitas: el vivo a señas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque uno es testarudo, ¿va, hermano? Ya les hasta italiano les enseño gratis yo aquí a ustedes, hermano. Italian. Ya le dije que es un tipo testarudo, ya le dije quién es, ¿va, hermano? ¿Cuándo se recuerda? Ah, alguien se recuerda. ¿Qué es la testa? Ya le dije que es testa en italiano, es cabeza. Y rudo es un derivado de duro. Entonces, el tipo que tiene la cabeza dura. Que está, pero no está. Casi pierde su hogar por haberse metido con esa mujer que no era su esposa. Por la gracia de Dios se recuperó. Y anda otra vez de Don Juan enamorando a la hermana de la otra con la que se acostó. ¿De qué quieres? Te dio sida. Pediste oración, el Señor te sanó. Y ahora como estás sano, ya andas buscando otra aventura. Entonces, ¿qué quieres? Lo que quieres es que Dios te dé una lección de esas sabrosas que nunca se olvidan, pues. Yo no soy tu padre, yo solo soy tu pastor. Tu padre es el que está arriba. Y si no quieres por las buenas, pues te va a tocar a pecozones. Porque así es papá. Papá pone manos y pone pies. Pero hay unos como que quieren que les pongan más pies que manos. Pues así será hecho, papayito lindo. Hermano, ore por mí. Ay, y yo oro por ti, pero yo no soy tu Dios. Hermano, interceda como María, ¿se recuerda? Cuando habla mal de Moisés y el Señor la hiere con lepra. Y estaba, por favor, Moisés. Y Moisés: Señor, mira, por favor, mi hermanita, Señor, por favor, metió la pata, ten misericordia. No crea que muy alegre Dios la perdonó porque oyó a su siervo. Y así somos nosotros. ¿Por qué tantas cicatrices en nuestra cara? ¿Por qué tantos ojos morados? ¿Por qué tantos problemas en la corte? ¿Por qué tantas denuncias? ¿Por qué tantas quejas? ¿Por nuestra mala cabeza? ¿Por qué no terminamos de entender, hermanos? Que nuestra vida no ha sido diseñada para hacer la voluntad del pecado. Nuestra vida ha sido diseñada para hacer la voluntad de Dios. Aprendamos la lección, hermanos. Hay gente que no entiende. Y les gusta, como que les gusta la mala vida, hermano. Y especialmente nosotros somos tan, disculpe, pero somos tercos, hermano. Y ahí vamos otra vez. Como el borracho, ¿verdad? Que ya sabe, pero ahí va otra vez al trago. Como el adicto, que él hizo leña la droga, la vida, pero ahí va otra vez a esa mugre. ¿Qué quiere usted? David entendió la lección. Porque David vivió la experiencia de haber faltado a Dios. David vivió la experiencia de haberle fallado a Dios. ¿Y qué hizo? Se arrepintió. Se arrepintió. Y entonces le dice: bueno es que me hayas humillado para que aprenda tus estatutos. Si no, no los aprendo. Punto número 4. Dos más y permítame terminar. Debemos aprender a refugiarnos en la gracia de Dios ante la falta que hemos cometido. Dice amén conmigo, iglesia. Debemos refugiarnos en la gracia de Dios ante la falta que hemos cometido. Primera de Crónicas 21, verso 12 y verso 13. Primera de Crónicas 21,
Verso 12 y verso 13, dice la Biblia. Mire qué interesante, hermano. Le dice el Señor a David a través del profeta Gad, le dice: escoge para ti. Sígame la lectura. O sea, David había pecado, había hecho algo incorrecto. Amén. Había censado al pueblo. Entonces a Dios no le parece el censo que hizo David. Entonces, Dios lo va a castigar. Le dice: David, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días que la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé?, le dice Gad al que me ha enviado, o sea Dios. David conocía la gracia de Dios, hermano, y le dice, verso 13: entonces dijo David a Gad: estoy en gran angustia. O sea, me la pusiste duro, pero eso sí, ruega que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de los hombres. ¡Wow! Hermano, porque, o sea, lo pregunté al principio: ¿quiénes hemos pecado alguna vez? Todos. Y la palabra dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso, se engaña. Y la gracia y la verdad de Dios no está en él. Entonces David había pecado, David lo reconoce. Entonces Dios le dice 3 cosas de castigo: 1, 2, 3. ¿Qué quieres? Espada, enemigos, peste. ¿Qué quieres? Y David le dice: dile a Dios que por favor me ofrezca mejor el castigo de su mano, porque si yo caigo en mano de los hombres, me hacen papilla combinada con salpicón y picadillo. Hermano, ¿se recuerda cuando aquella mujer fue encontrada en el hecho de adulterio? ¿Se recuerda, hermano? Y cuando se la tiran al maestro, y ya la venían mal matando a la pobre, hermano. Y cuando ven a Jesús, le dicen: mira, esta fue encontrada en pecado, ¿cuál es la salida? Y entonces ellos creyeron que Jesús era como ellos. Creyeron que Jesús les iba a decir: dame una piedra más grande que yo la mato. Digo, no. El que de ustedes esté sin pecado, lance sobre ella la primera piedra. Y usted sabe la historia. Todos tiraron sus piedras, se fueron. Jesús se levanta, le dice: hey, ¿qué pasó? ¿Dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido. Jesús le dice: ponte de pie, ni yo te condeno. Pero eso sí, vete y no peques más. O sea, hermano, uno tiene que entender, hermano, lo que cuesta traer una persona a la iglesia. Sígame. Lo que representa, hermano, lo que hay que hacer, lo que el Espíritu Santo tiene que hacer, hermano, para traer una persona a la iglesia, hermano. Y nosotros no somos nadie para condenar a nadie. Y hay gente que no regresa. Hay gente que pecó, faltó, hizo algo incorrecto, hizo algo que a Dios no le agrada, y sienten el llamado de Dios de volver. Pero ¿sabe por qué no vuelven? Porque sienten que aquí hay un montón de gente, hermano, que está casi como francotiradores con la lucita roja en la frente para matarlos, espiritualmente hablando, ante el pecado que estos pecadores han cometido. Entonces Jesús te diría: francotirador, si estás libre de pecado, descarga sobre ella la carga de tu metralla. Por eso dijo David: yo, dijo David, prefiero caer en las manos del Dios grande y misericordioso, porque yo sé que me va a pegar mis toquecitos. Eso no lo dudo. Pasmadito, cabezoncito, ¿qué hiciste? ¿Se acuerdan del hijo pródigo, hermano? Linda esa experiencia, ¿verdad? Que cuando él regresa, él creyó que el papá le iba a agarrar con leños, con piedras. Fiesta le hizo. O sea, no le celebró el pecado, obviamente, porque ya la consecuencia del pecado él había cosechado en su propia vida. Ahora ya no era tiempo de juicio, ahora era tiempo de misericordia. Y el punto número 5, con el cual voy a terminar, es el siguiente: debemos rechazar todo lo que interrumpa nuestra comunión con Dios. Dicen amén conmigo, hermano. Todo lo que interrumpa nuestra comunión con Dios, debemos rechazarlo. Dele un aplauso al Señor en señal de aprobación, pero fuerte, hermano. Debemos de rechazarlo. Y dice el verso 13, dice, de segunda de Samuel 12, verso 13 y verso 14. Segunda de Samuel 12, verso 13 y verso 14, dice la Biblia: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Verso 14: mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermano, mire, cualquier cosa, hermano, que nos lleve a faltarle a Dios, hermano amado, mire, óigame, hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. ¿Quién no es tentado a mentir? ¿Quién no es tentado a robar? ¿Quién no es tentado a odiar? ¿Quién no es tentado a fornicar o adulterar? ¿Quién no es tentado a envolver a la borrachera y a los vicios? ¿Quién no es tentado a entrar a las cantinas otra vez? ¿Quién no es tentado a codiciar a la mujer de su prójimo? ¿Quién no es tentado? Todos somos tentados. De alguna u otra manera somos tentados, pero hay algo importante que nosotros necesitamos mantener, y es, hermano, nuestra relación con Dios. Hermano, nadie es santo aquí por su propia cara. Aquí lo que somos, lo somos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero eso sí, hermano, mire, le voy a decir una cosa: si usted desoye esta palabra y usted comete una falta, o cometemos una falta, nos va a pasar lo que le pasó a David. Dios nos va a perdonar. Pero eso sí, la consecuencia del pecado, esa no la podemos quitar. Y por eso hay gente que viene conmigo, y ahorita termino, y me dice: amado René, fíjese que me pusieron una multa, y mire, me tocan 6 meses de cárcel. ¿Qué hago, hermano? Yo sé que hice mal, y aleluya, que el Señor reprenda al diablo. Y me dice: ¿qué hago? Ore por mí. Bueno, yo oro por ti. Y oro por el Señor en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, y dale pantalones para que se presente a la corte. Y me dice: ¿qué? Y yo: exactamente, dale pantalones. Porque Dios no quiere que sus hijos sean fugitivos. Dios quiere que sus hijos tengan récord limpio. Y si tú hiciste diabluras en el mundo, o aún siendo cristiano te apartaste y anduviste haciendo cosas que no debías, pues ve y ponte a cuentas con la ley, mi hermano. Que te metan 2, 3, 6 meses en la cárcel, 1 año, no importa. Pero eso sí, cuando salga vas a salir limpio. Que estar aquí viviendo, hermano, entre los libres, te tuviste que hacer cirugía, te cambiaste la nariz, el pelo, el nombre, el apellido, tu nacionalidad. Total que ya no sabemos ni cómo te llamas, ya no sabemos si eres ni de aquí o ni de allá, ya ni sabemos ni quién eres. Vaya, ¿por qué? Porque ese error no lo cometió Dios, lo cometiste tú. Y David, hermano, se arrepiente y le dice a Dios: te perdono. Y le dice Dios a través de Natán: pero eso sí, el hijo que fue el producto del pecado que cometiste ciertamente morirá. Y hermano, y mire, y David todavía se tira en ayuno, hermano, a orar y ayunar. Dios no lo escuchó. Y el chamaquito murió, el niño murió, hermano. Y cuando el niño murió, le dijeron: David, el niño ha muerto. Se levantó, hermano, se bañó, se cambió, comió, bebió. Vamos, la vida sigue adelante. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios, cuando dice algo, lo cumple. Por eso, mira, yo no sé hasta dónde tú has descendido en el pecado. Yo no sé. No sé, yo no soy tu juez. Hay gente que se ha apartado del Señor y me encuentra en la calle y le da vergüenza saludarme. No, papayito lindo, salúdame. Yo no soy tu juez. Si vienes fumando, sigue fumando. Si vienes tomando, sigue tomando. Si vienes apestoso a marihuana, que te llegan hasta los pelos de la cabeza, no hay problema. El problema no es conmigo, yo no soy tu juez. Yo no soy tu juez. Yo solamente quiero decirte que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, aquel que murió y resucitó al tercer día. Y eso sí, ni Dios te condena, pero eso sí, vete y no peques más. Cierren sus ojos, por favor, un momento. Con los ojos cerrados, y el rostro inclinado, por favor. Yo quisiera preguntar esta mañana, ¿cuántos aquí jamás le han entregado su vida a Jesús? Y hoy tú escuchas que hay perdón cerca de ese Dios amoroso y misericordioso. Voy a tratar y pedirle que no se mueva, porque hay dos oraciones muy importantes que quiero hacer yo esta mañana. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano y decirle: yo necesito el perdón de Dios? Yo creo que es suficiente ya la vida que he llevado. ¿Y quieres hoy aceptar a Cristo por primera vez? Ahí donde estás, voy a invitar que levante tu mano en señal de que aceptas a Cristo por primera vez. ¿Habrá alguien? Levante su mano, mire. Venga, póngase de pie, por favor. Queremos orar por usted. Venga, Dios bendiga a este caballero que le rinde su vida a Jesús. Dios bendiga a este joven que le rinde su corazón a Cristo. Mire, o a lo mejor usted fue cristiano o cristiana. ¿Qué fuiste? Ya no importa. Lo que importa es que hay perdón de Dios para ti esta mañana. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que se apartó y quiere volver a la comunión del Padre? Ahí donde estás, levanta tu mano en señal de que te reconcilias con el Señor. ¿Quieres hacerlo? Ven, mijo, vamos a orar por ti. Dios bendiga también a este joven que se entrega. ¿Quién más? Mire, ¿para qué esconder, hombre? Dios bendiga otra vida que también le rinde su corazón al Rey de Reyes. ¿Para qué? Si hay un Cristo misericordioso que te ofrece amor, perdón. Claro, no te está alabando tu pecado. No te puede aplaudir tu falta. ¿Sabes por qué no te la puede aplaudir? Porque Él es santo. Bueno, y no solo santo, es tres veces santo. Él no puede sonreír ante tu falta. Él no puede sonreír ante tu transgresión, pero sí puede comprender tu dolor. Y ante el dolor que vives, ofrecerte su amor y su perdón. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor? Mire, levante su mano, diga: yo necesito a Él. Yo necesito su amor. Esto no es un juego. Lo tremendo es que si nosotros rechazamos el amor de Dios, nosotros mismos comenzamos a cosechar en nuestro diario vivir las consecuencias de ese rechazo. Porque no rechazas al hombre, no rechazas a la iglesia. Sencillamente estás rechazando el amor de Dios. Yo voy a hacer el último llamado. ¿Habrá alguien más que quiera unirse a estas vidas que han pasado? Mira, ríndete al amor de Cristo. Ríndete al amor de Dios. Su amor es eterno. Aquí nadie es más que tú. Dios bendiga otra vida que también le entrega su corazón al Señor. Aquí nadie, nadie. Yo, si tú no eres creyente, o si tú fuiste cristiano y te apartaste, yo no soy más que tú. Dios bendiga otra vida que también se entrega. No soy superior a ti, no lo soy. Dios bendiga otra vida que también se rinde a los pies del Maestro. Otra vida allá atrás que también se rinde a los pies de Jesús. ¿Sabes? Aquí somos igual que tú, personas necesitadas de la gracia de Dios. El único más grande se llama Cristo. Míralo en la cruz. Míralo dispuesto a amarte y a perdonarte y a darte vida y vida en abundancia. Bueno, terminé el llamado. Si usted todavía quiere pasar, puede pasar. Venga, déjenos orar por usted. Ahora, voy a invitar a la congregación que se ponga de pie. No se mueva la congregación, que hay una segunda oración que quiero hacer. Por favor, hermano. Vamos a orar por estas vidas. Papá, gracias por estas vidas tan lindas que se han entregado. Estas preciosas personas que se han entregado a ti. Valen tanto, Señor, que pagaste precio de sangre en la cruz del Calvario por ellos. Por eso, Señor, perdona sus pecados, sus faltas. Que te amen, que te teman, que te sirvan, que te adoren, Señor. Que nada ni nadie los aparte de tu temor. Tu sangre preciosa los limpie, tu vida los llene. Que te honren con todas las fuerzas de su corazón y que te sirvan como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor. Y amén. Pongan de pie estas preciosas personas, por favor, hermanos. Voltéenlos a la congregación, iglesia, levante su mano. Bienvenidos. Dios te bendiga, bienvenido. Adelante, pueden llevarle, van a tomar unos datos rápidamente. Yo quiero hacer una segunda oración. Mire, hermano, dejémonos de cuentos. You know me, I know you. Eso lo he aprendido de un gringo que se congrega aquí en esta iglesia. You know me, I know you. Dejémonos de cuentos, hermano. Mira, hermano, seamos claros. Usted no venga aquí conmigo. Dios le bendiga, hermano. Ay, déjese de cosas, hermano. Ya ese cuento ya. Ya me lo puedo, hermano. Dios le bendiga, siervo. Amén, hermano. Amén. La carita de santurrón. Déjese de cosas, hermano. A veces la gente que más cara de santurrón pone son los que más enrollada tenemos la cola, hermano. Oiga, dije tenemos, no dije tiene usted. Tengo yo. Pero mire, hermano, no hay cosa más linda que ser transparentes con papá. Y por eso, mire, hermano, yo quiero orar por ustedes esta mañana. Y quiero invitar, por favor, que vengan aquí al frente. Yo quiero orar por todos aquellos que queramos fuerzas, misericordia. Yo sé que no estamos pecando, yo sé que no somos pecadores empedernidos, pero tarde que temprano hay debilidades, fisuras, pruebas, luchas, malos pensamientos. Pero mire, póngase de pie primero, no se arrodillen. Le voy a indicar cómo está la cosa. Oiga, va a estar linda la cosa. Pero mire, acérquese, así de pie como estamos. Acérquese lo más que pueda, acérquese. Acercaos, dice el Señor. Vaya, acérquese lo más que pueda, acérquese, hermano. Mire, vengan. Las hermanas espero que hayan traído sus carteras, porque aquí viene de todo, hermano. Vaya, pero vengan, hermano. Mire qué lindo. Vamos listos. Yo quiero, antes de orar, cantar una canción con usted. Y como no me la puedo toda, y los músicos quizás no se la pueden toda, pero ahí trajimos los músicos de la otra banda. Y la letra la vamos a poner ahí. Pero se titula Es por su gracia. La preparas, Carlos, yo te digo cuándo. Pero digo una cosa, hermano. Quiero que usted y yo cantemos esa canción con todo el corazón. Y después vamos a orar. Porque la vida jamás de nosotros se va a levantar a un nivel de gloria y de bendición si no somos transparentes con el Señor. Déjese de cuenta. A mí no me venga con cuenta usted, hermano. Por eso le dije, you know me, I know you, ¿verdad, hermano? Usted no me venga, que yo fui pastor, que yo fui diácono, que ya también mi papá fue Superman y no digo nada, hermano. déjese de cuentos. Pero aquí, hermano, mire, es transparencia, hermano. Señor, esto soy, ve. Esto soy. Aquí está mi vida. Yo te necesito. Vamos, vamos a cantar esa canción. Me van a ver las pantallas allá. Se llama Es por su gracia. Y luego vamos a orar. Vamos a ver la. Dice. Exacto. Ponga la letra. Ahí está. Cuando nadie me ve. Oye, quiero que la cantemos porque me encanta esta canción. O sea, nadie nos mira. Dios nos conoce todo.
Cuando nadie me ve.
Cantémoslo todos, todos.
En la intimidad, donde no puedo hablar.
Vale, se vale llorar, hermanos.
Más que la verdad, donde no hay apariencias, donde descubierto queda mi corazón.
Dígalo.
Allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie.
Gracias, papá.
Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por su gracia,
dígalo,
y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón, podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia, gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.
Ahora póngase de rodillas, hermano. Arrodíllese, por favor, delante de la presencia del Señor.
Aleluya.
Arrodíllese, hermano, arrodíllese. Los que están en su asiento se pueden arrodillar, se pueden sentar, se pueden quedar de pie, no importa. Lo que importa es que ese corazón quede, hermano. Levante su mano, hermano. Hermano, mire, yo le voy a pedir una cosa con todo mi corazón. Levante su mano. Y dile, Señor, yo lo único que quiero decirte es que necesito tu gracia. Hermano, levanta tu mano y dile, yo lo único que puedo decirte, Señor, que lo que soy lo debo a ti.
En la intimidad.
Porque ¿de qué sirve ocultar lo que no soy?
Más que la verdad.
¿De qué sirve sentirme superior a los demás? ¿De qué sirve sentirme mejor cristiano que mi prójimo?
Corazón. Allí.
Si realmente quien me conoce eres tú.
Soy sincero.
Si realmente el único que sabe mis debilidades y mis luchas y mis pensamientos eres tú, Señor.
Es tu gracia lo que cuenta.
Por eso.
Tu perdón lo que sucede.
El amor que tú me has dado es tan grande, Señor. La gracia que me has mostrado es tan divina.
Si no fuera porque soy.
Que yo lo único
único que quiero es vivir una vida transparente ante tu presencia. Hermano, dile: aborrezco las apariencias, Señor, porque tú las aborreces. Aborrezco las apariencias porque tú las aborreces. Quiero vivir transparente delante de ti. Quiero vivir transparente. Es transparente mi vida, lo que tú quieres. Hermano, dile: arranca de mí el espíritu de juicio hacia los demás. Ayúdame a ya no mirar a los demás de pies a cabeza. Ayúdame a ver a la gente como tú la miras, con amor y misericordia. Hermano, dile: aquí está mi vida, Señor, porque es por tu gracia, es por tu gracia y tu perdón
que podemos ser llamados instrumentos en tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón y justicia que da.
Hermano, dile: perdónanos, Señor. Hermano, dile: perdóname, perdóname por haberme sentido superior a los demás, por haberme sentido, Señor, superior a mi prójimo. Perdóname, perdóname, perdóname. Cuando la verdad es que todo lo que soy lo debo a ti, que todo lo que soy lo debo a ti, que todo lo que soy lo debo a ti, que todo lo que tengo lo debo a ti,
más que la verdad,
y lo que he alcanzado lo debo a ti, Señor.
Donde al descubierto que,
dilo, mi hermano,
corazón,
allí soy sincero.
Allí,
dilo, mi hermano,
soy sincero.
Allí mi apariencia de piedad se va.
Allí,
en tu presencia,
mi apariencia de piedad se va.
Allí es tu gracia,
allí,
lo que cuenta.
Es tu gracia lo que cuenta.
Tu perdón lo que sustenta.
Tu perdón lo que sustenta.
Cántalo, mi hermano, para estar de
para
pie.
Estar de pie.
Y no podría dar la cara.
No,
si no fuera porque estoy, dilo, mi hermano, revestido,
revestido de la gracia y la justicia.
Oiga, hermano, si me vieran tal cual soy,
si me vieran tal cual soy,
se enterarían que es Jesús,
que es Jesús.
Lo que han visto reflejado,
han visto reflejado
en mí, tan solo fue su luz. Dilo, hermano, es por tu gracia,
es por tu gracia
y tu perdón,
y tu perdón,
que podemos ser llamados,
que podemos ser
instrumentos,
llamados
de tu amor.
Instrumentos de tu amor.
Es por tu gracia,
por
y tu perdón.
Y tu perdón.
Mi justicia queda lejos.
Mi justicia queda lejos
de tu perfección.
De tu perfección.
Vamos a estar de pie, hermanos, por favor. Levanta tus manos.
Y a dar la cara si no fuera porque estoy redimido por la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia, tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.
Aleluya.
Hermano, levante sus manos conmigo. A ver, todos aquí, ya vamos a terminar, hermano. Cierra tus ojos, hermano, y siente cómo el amor de Dios hacia tu vida es un amor grande. Solo siéntelo rapidito, un momentito solamente. Hermano, gracias a Dios por tu familia, por tu trabajo, por tu casa, por tu vida, por tu salud, por tu escuela, por tus padres, por todo. Gracias a Dios. Pero lo más grande que puede habernos ocurrido, hermano, es que Dios nos amara, aún siendo lo que somos. Hermano, solo te pido ahí un momentito con Dios, un momentito, solo dile: me siento amado por ti, Señor. Me siento amado por ti. Dile, mi hermano, me siento abrazado por tu amor. Siéntete abrazado, hermano, abrázate, siéntate abrazado, hermano, toca, abraza, abrázate, hermano, abrázate, abrázate, siéntete abrazado por ese amor. Porque todo lo que somos, a lo mejor no conociste a tu papá, a lo mejor no conociste a tu mamá, a lo mejor te abusaron en tu casa, te despreciaron donde te dejaron. A lo mejor toda la dificultad que en la vida pasaste marcó tu camino. Y a lo mejor quizás llegaste a pensar: mi vida será un fracaso. Pero un día apareció alguien en tu camino que te amó con amor eterno. Y ahora te ha dado lo que nadie pudo darte. Hoy, mi hermano, la gracia de Dios.
¿Quieres ponerte de pie con nosotros?
Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia.